Hola y bienvenidos. Quinto programa de estas ediciones extrañas en circunstancias asombrosas. De ni tanto ni tan serio. Soy Valentí Barati y como no podría ser de otra manera, estoy comiendo porque es mediodía. Pero aparte, estoy con Guillermo Soto.
Muy buenas, sí, ya tenemos el quinto programa de Ni Tanto Ni Tan Serio, el segundo de esta edición de bajo presupuesto de confinamiento. Y bueno, como sabéis, estamos aquí pues haciendo lo que podemos y como nos pilla en mitad de nuestro día a día, hoy le hemos cogido haciendo la digestión a Valentí, algo que alegar, estaba buena la comida.
Sí, era arroz, bueno, es porque todavía no lo he terminado, es arroz con huevos revueltos y atún, muy saludable. Y bueno, es que me había dado una pájara. Quería comer después de grabar el programa, pero es que me he quedado muñeco.
Recuerda que con la boca llena no se habla, ¿vale? Por si acaso.
Por ahora no voy a ingerir más, ya he comido lo suficiente como para sobrevivir a este programa.
Bueno, comentamos cositas de actualidad, que la única actualidad que hay ahora es el bicho. Y básicamente podemos decir que ya la curva, eso que decíamos en el programa pasado del aplanamiento de la curva, que era el objetivo y tal, parece ser que se está consiguiendo muy poco a poco. Ahora mismo el que tiene el problema al enemigo en casa es Estados Unidos, porque Donald Trump ha sido un poco incompetente al negar la existencia de esto. Y la verdad que aquí, pues oye, dentro de lo malo no nos va tan mal. Somos, creo que es, a día de hoy somos el segundo país, ¿no? En el ranking o algo así. Me suena a mí.
No lo sé porque... No te lo puedo confirmar porque no he entrado a mirar, estoy un poco desconectado estos días, pero sé que hemos hecho un movimiento bastante arriesgado ahora, que ha sido el de volver a poner a la gente a trabajar.
Sí, justo lo que se comentó, de claro, que levantar el pie del freno antes de tiempo, puedes comerte el muro.
Claro, a ver, es que esto también... Esto lo estamos diciendo porque tal cual lo estamos grabando, pasó ayer.
Exactamente, o sea...
Pero si de normal ya intentamos no fingir la magia de la radio...
Claro, mucho menos...
O sea, aquí, en este estado, es que sudando. Nosotros estamos grabando con prácticamente una semana de antelación, porque como nos lo tienen que procesar, y estamos todos que no damos una, va con calma. Por tanto, nosotros estamos diciendo esto, mientras la semana que viene seguramente se empezarán a ver los resultados... De si se sube, si hay otro pico en la curva, claro. Porque ha sido una mala decisión o no.
Claro, esto se verá de aquí a 10, 15 días, o sea que tampoco se puede saber. Este es el momento para hablar sin saber, vaya. Pero parece ser que claro. Sí que desde la primera cuarentena, desde el decreto de estado de alarma, sí que se ha conseguido, o sea, esos datos ya de hace un par de semanas
sí,
se están reflejando ahora mismo. Y sí que parece que algo se ha conseguido. Ahora veremos si las medidas que se están tomando ahora de intentar reabrir poco a poco ciertos sectores se van a notar en cuanto a que dentro de 14 semanas va a haber un repunte de casos y vamos a estar en la misma. Ya veremos qué pasa.
El comité de expertos que han montado para no hacerle ni caso les dijo que era muy pronto.
Sí. O sea, ya se ha ido hablando que no, que ojo, que cuidado. Pero bueno, se está haciendo.
De hecho, se creó una división interna en el gobierno. Por un lado, lo que sería el sector Podemos, y se ve que algún ministro y alguna ministra de PSOE, pero sobre todo sector Podemos, estaba bastante en contra de reabrir tan pronto, y pues la línea más, Pedro Sánchez, dijo que él era muy guapo para que la gente no estuviera viéndole pasear.
De hecho, ahora
ese
que dices...
Ese monumento había que sacarlo.
Ahora que dices, hablando de pasear, nuestro expresidente Mariano Rajoy, que se ve
bueno,
que...
Bueno, hablando de pasear y de presidentes, porque
sí,
va
exacto.
Todo...
Hablando de pasear y de presidente de España, el expresidente Mariano Rajoy parece ser que allá donde él vive, que pues todavía no se han enterado de que está lo del estado de alarma, y el hombre pues todas las mañanas sale a hacer su paseo matutino, ahí a ese de andar monger que decía él, que hacía él, así un poco raruno, y se ve que los propios vecinos ya han alertado a las autoridades y han puesto los gritos en el cielo, porque se ve que todo el barrio está cumpliendo el confinamiento, menos el expresidente Mariano Rajoy, que sigue haciendo su rutina diaria de ejercicios. De hecho, han ido a grabarle ya a periodistas y lo han pillado en el punto de, ¿sabes? O sea, como cuando sales a correr y llega a un punto que dices, aquí o me doy la vuelta o ya no llego a casa vivo. Pues en el punto ese de dar la vuelta, en el punto de pivotar, ahí pivotando, le han pillado ahí midiéndose las pulsaciones al pobre, ahí diciendo, va, o vuelvo ya o no llego a casa. Así que así estamos.
Mariano, que Que has dicho, allá donde viva. No, allá donde vives, Madrid. O sea, sí, en Madrid, por lo que sea, como no han habido casi casos, pues el señor Rajoy no se ha enterado.
Y no, un expresidente de España... A ver, hay que entender que un expresidente del gobierno puede ser que no se entere de estados de alarma nacionales. Yo qué sé. Igual no le llega...
A ver, es un presidente que... Yo creo que sigue su ejemplo, ¿no? Es lo que ha hecho siempre, no enterarse de absolutamente nada. Sorprendernos ahora, ese tío está gobernando el país sin saber muy bien qué pasaba dentro.
Creo que su objetivo es entretener a la ciudadanía. O sea, en las noticias solamente se habla de muertos y de contagiados y de falta de material sanitario y tal. Pues oye, de repente un día te despiertas y a la hora de comer pones el telediario y está Mariano Rajoy andando monger por la calle. Que yo creo que es una obra social importante que hay que reconocerle al expresidente. Y que bueno,
hombre,
o sea, decirle que se enfrenta a una multa de entre 600 y 30.000 euros.
Este programa nació en época todavía mariana, ¿no? Yo creo que llegamos
pues todo, claro,
cogiendo el final, pero somos marianos.
Claro, de hecho, ha tenido muchos momentos álgidos en cuanto a que, digamos, la dicción no era una de sus mejores atribuciones como presidente, ni la locución, y de hecho en nuestro programa se ha comentado alguna vez cuando le pasaba eso de que como que tiras a arrancar el coche y no termina de arrancar. O sea, fue muy comentado aquí, ha sido un estandarte de este programa.
Claro, pero siempre hemos mantenido, porque digo, yo sé que hemos hablado de Rajoy bastante, porque es verdad, nosotros nacimos en época... Claro. Somos Marianivers.
Realmente siempre hemos criticado poco, simplemente nos hemos reído de lo que hacía el hombre, ¿no? Hemos criticado poco, simplemente era que era gracioso.
Pero por una razón, y es que lo hemos mantenido siempre, Rajoy es posiblemente el mejor cómico de España. Como político y presidente ya es otra cosa.
Claro.
Pero en Mariano Rajoy es una joya en bruto para la comedia que no debe perderse.
No. O sea, de hecho, ahí sigue. Parece ser que cuanto menos te lo esperas, pues el expresidente vuelve a aparecer.
Hombre, a ver, como ciudadano, muy mal. Como Master of the Comedy, puto amo, saltándose un confinamiento para pasear porque me da igual.
Sí, sí.
Como lo último que hizo del audiolibro también. Es que Mariano Rajoy, cuando menos te lo esperas, vuelve.
Cuando menos te lo esperas, vuelve. De hecho, o sea, se ha abierto una investigación. Las autoridades, a pesar de tener los vídeos, dicen que se ha abierto una investigación. Así que la multa tarde o temprano le va a caer. Así, yo creo que era la noticia del día, al menos de hoy, es esa, y yo creo que ya podemos entrar directamente, si quieres ir introduciendo el tema que tenemos hoy, que es bastante interesante por el tema de nuevas tecnologías y demás.
Y también va con este tema que estábamos hablando, con es que este tema es el señor Rajoy andando por la calle en medio de un confinamiento, que es medidas de control de masas aplicados a la situación actual. Alguna vez creo que hemos hablado o mencionado algo de bueno, control de población o control de masas. Y yo creo que centrarlo, explicar un poco qué recursos tecnológicos existen o qué medidas tiene el gobierno, entre comillas, porque decir el gobierno es como queda muy en el aire.
Sobre todo ahora, vaya.
Para hacer un poco de control y también marcar la línea de hasta dónde se llegaba, hasta dónde el estado de alarma ha desplazado esa línea y luego hasta dónde puede volver o no, porque al final esto trae un debate muy antiguo. Pero yo creo que lo hablaremos al final, porque es un debate del que ya hablamos en su día.
De hecho,
primera temporada.
Ahí lo tengo, esto se habló, el eterno debate entre libertad o, digamos, vender nuestros derechos para conseguir un estado de seguridad mayor. O sea, no disponer de esos derechos fundamentales de la misma manera en la que los disponemos ahora, a favor de tener un estado de seguridad, digamos, más fuerte, ¿no? De seguridad pública, en este caso. Pero, ¿qué ocurre
claro,
con el coronavirus?
El coronavirus ha alterado totalmente la... No, era ver eso, ¿no? De qué libertades cedemos en pos de conseguir una seguridad y hasta qué seguridad queremos en pos de perder libertades. Es encontrar ese punto de equilibrio en el
Exacto.
que cada cosa nos da y nos quita una cosa. Entonces es encontrar ese punto en el que nuestra sociedad se siente a gusto. Claro, ahora mismo el coronavirus ha inclinado en pos de la seguridad, la libertad está cayendo hasta estar todos en casa sin ningún tipo de libertad de movimiento. La cosa es, cuando termine el coronavirus, ¿hasta qué punto se volverá a equilibrar la balanza? ¿Cómo se quedará?
De hecho,
y bueno, queríamos hablar
aquí en España ya se está comentando, que es lo que veníamos a hablar al principio, que aquí en España se están planteando ya distintas técnicas de, bueno, pues para controlar, digamos, a la sociedad, no al nivel que parece de fuerte, como suena la palabra, controlar a la sociedad, pero sí que tenemos que mirar al otro lado del mundo, y es que en China y en Corea, por el gobierno que tienen, sí que se están realizando unos controles mucho más bestias en cuanto al control de la población, del individuo y de los movimientos, y de esto que decimos de saltarse el confinamiento, pues en China y en Corea, precisamente en esto, va muy a saco. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Y ahora lo veremos con detenimiento más adelante. Gracias a la crisis del coronavirus...
Un pequeño remarque. Hablar de cuando decimos Corea, nos estamos refiriendo a Corea del Norte, por el hecho de que en verdad no sabemos muy bien cómo están ahí, porque no ha salido nada. Pero Corea del Sur, por ejemplo, ni siquiera llegó a establecer un estado de alarma. O sea, marcamos claro. Esa diferencia de... Estamos hablando de dictaduras, donde ya la gente no tenía libertad de antes.
Claro, claro.
Donde no ha hecho falta votar para quitársela.
Sí, va, en Corea del Norte todo debe de seguir siendo el país de la piruleta, según Kim Jong-un, vaya.
El coronavirus no entra, ¿eh? No tiene huevo.
Allí llevan en la edad de oro desde que se fundó el país, vaya. Pues lo que quería comentar, lo que decíamos, ¿no? Que veremos más en detenimiento a partir de ahora. La crisis del coronavirus ha planteado un dilema bastante grande, y es hasta qué punto se puede controlar a una persona o limitar sus derechos. De hecho, creo que han habido ya, para que os hagáis una idea, lo que se llama denunciar a una persona por estado de alarma, son propuestas de denuncia que se elevan a la autoridad competente y luego se verá si eso luego se lleva por vía administrativa o penal, ¿vale? Digamos, la policía lo que hace es levantar un acta que luego se revisará. Bien, pues ya llevamos en España 500.000 de denuncias, vamos a llamarlo denuncias, aunque por decirlo más fácil, 500.000 de denuncias en el tiempo que llevamos en el estado de alarma. ¿Esto qué representa? Pues que por necesidad, por fuerza mayor, que es el coronavirus, hemos tenido que limitar los derechos fundamentales de las personas, y básicamente hay gente que no entiende ese estado de fuerza mayor y que considera que sus derechos prevalecen al interés común, que es, pues, que nadie muera, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
No seguir agravando la situación de salud
claro,
pública.
Claro, seguir agravando la situación de salud pública hasta que esto explotara, ¿no? Solo porque yo quiero salir a pasear o yo quiero salir a correr. El tema es ese.
Como dijo Boris Johnson, ¿no?
Boris Johnson.
¿Cómo? Boris. Le llamo Joris
Boris.
Bonson.
Lo has llamado Joris Bonson.
La dislexia. Boris Johnson. Madre mía, la dislexia. Bueno, el buen... también, ese hombre ha vuelto a nacer porque lo pilló. Vaya. Y se salvó de milagro. Ahora sí es Joris Bonson. Porque ha vuelto a nacer.
Ahora es otro hombre.
Pero él tenía la filosofía de que lo pille todo el mundo, igual que un poco en la línea de Trump, y ya cuando lo haya pasado todo el mundo,
sí, sí.
Pues todos curados, así que a seguir para adelante.
Sí, de hecho,
segura que se tenga que morir.
La idea para él era, pues eso, que la economía tenía que salvarse, que no iban a poner limitaciones de a los comercios y nada, que viva el más fuerte y que muera el débil, y ya está, básicamente. Pero bueno, vamos a centrarnos.
Se pueda pagar un médico muy privado.
Claro. Vamos a centrarnos. El tema del control de masas. Como decíamos, el estado de alarma ha supuesto eso, ese paradigma de nos están limitando los derechos por una causa de fuerza mayor. Y, de hecho, el que no la cumple se lleva una sanción. El tema es que, como podemos ver, hay gente que no entiende que esos derechos se puedan limitar. Ahora queremos subir otro escalón en este programa, ya que de derechos hemos hablado bastante. Y aquí estamos ya metiéndonos en el terreno de qué tipo de tecnología, en concreto, se puede utilizar para, en hechos como este, controlar a la población, por ejemplo, controlar que se esté cumpliendo con el confinamiento. Pues, si quieres, voy empezando ya más o menos por lo primero que tenemos aquí anotado.
¿Quieres entrar tú en materia? ¿Quieres
sí.
abrir el melón?
De hecho, ya tenemos que el gobierno de España estaba debatiendo en utilizar una aplicación móvil, porque todos tenemos un localizador en las manos, o sea, todos ya nacemos con un localizador en la mano, con nuestros smartphones tan bonitos, y es utilizar...
Hombre, y más ahora que cada vez hay más aplicaciones que te dicen, activa la geolocalización, así
sí.
puedo funcionar mejor contigo, y todo el mundo la lleva prácticamente activada, porque ya solo para encontrar los sitios que no sabemos ir sin Google Maps...
Exacto, o sea, yo de hecho antes no utilizaba el GPS para nada, y de ahora lo utilizo, vaya, está continuamente activado, con el problema que eso conlleva luego, ahí lo asumimos, vaya... Pero el tema es, el Ministerio de Sanidad ha propuesto y está de hecho desarrollando una aplicación de sanidad que sería voluntaria, supongo que, o sea, por lo que han dicho, sí que sería voluntaria de momento. Y se utilizaría básicamente para hacer un seguimiento de los positivos por coronavirus y luego también tener un como una monitorización, ¿no?, de esas personas, estar más en contacto con ellas. Por ejemplo, poder tomar registro de pues que de los síntomas que puedan ir teniendo. O sea, es una vía de contacto con sanidad más directa mediante esa aplicación, pero que además también sería una monitorización mediante geolocalización con distintas técnicas para ver cómo se desplaza la gente, para entender así cuál es la trayectoria que realiza el virus a lo largo del país y, cuál, y por supuesto, detectar los focos de infección y demás. Esto ya supone que nosotros estamos dándole al gobierno la posibilidad de saber dónde está nuestra posición continua. Esto choca, por supuesto, con el derecho a la privacidad que todos tenemos y que es un derecho fundamental. Pero, claro, ante esta situación parece que se ha planteado el hecho de eso, que necesitamos tener una aplicación y la gente tiene que implicarse y tal. Esto es a nivel España.
De hecho, Vodafone... A ver, nosotros tenemos firmado un contrato de confidencialidad con Vodafone, pero Vodafone registra todos esos datos. Vodafone y todas las empresas, o sea, no hay ninguna que no las registre. Todas registran esos datos, lo que parece es que tú firmas que no se le van a entregar a nadie. Vodafone, como el estado de alarma cambiaba las reglas de juego, le ofreció al gobierno que si se los pedía, les daban los datos para que pudieran trazar los movimientos de todos los ciudadanos que tuvieran Vodafone y así, si tú sabes, yo qué sé, si eres fulanito de tal que está contagiado, te cojo, te trazo todo el movimiento que si le das a Google, Google te lo hace. Google te saca
el
mapa de lo que has hecho al día. Y con eso, poder ver a dónde habían ido y ir reconstruyendo. Que es verdad que era muy bueno, pero eso se tendría que haber planteado siendo los usuarios los que hubieran dicho, oye,
claro,
que Vodafone o Movistar saque estos datos míos, se los entregue al gobierno y así vemos.
Sí, al final,
este es un pequeño cambio.
Son claro, matices, pero...
Te cogen la información y en el otro tú la das. Es el cambio, el ligero cambio.
Exacto.
Hace mucho.
De hecho, Estados Unidos, bueno, muchos países están utilizando la geolocalización para el tema de controlar que se cumpla el confinamiento, es decir, que la gente no salga de las zonas próximas a sus domicilios y de que no se desplacen a otras ciudades y demás, y también, combinando esos datos, cruzando esos datos con los positivos, poder detectar cuáles son las principales ciudades o los focos de infección. Gracias a la geolocalización, esto se puede hacer. Como decíamos, el problema está precisamente en la privacidad, que nosotros llega un punto en el que ya no, si todo esto continuara hacia adelante, hay un punto en el que la persona ya no puede decidir acerca de de esos datos privados, y entonces el Estado en todo caso podría disponer de esos datos como y cuando quisiera. Por ejemplo, en Corea y en China las pulseras y demás y por aplicaciones se está realizando de forma intensiva, o sea, se ha como impuesto una geolocalización en China, que ya sabemos el régimen que es, que están controlando a todo el mundo el tema de la geolocalización, ¿vale? Y además registros de temperatura corporal y demás que las personas tienen que mandar periódicamente a las aplicaciones que tienen. Y Estados Unidos, por otra parte, también ha propuesto que va a estudiarse, y que esto lo dijo Donald Trump en una rueda de prensa hace no mucho, que va a estudiarse algo parecido de geolocalización. Ellos decían que Google y Facebook estaban desarrollando conjuntamente una aplicación de monitorización a raíz de lo del coronavirus, y que el gobierno de Estados Unidos lo que tenía que hacer ahora era estudiar esas propuestas, porque obviamente reconocían que esto podía ser un daño a la privacidad, y eso que Estados Unidos tiene ya un historial que la privacidad la respeta de aquella manera, pero que lo querían estudiar.
Supuestamente es el país de la libertad,
sí.
Que es lo más irónico, ellos van de somos el país de la libertad, ahora son los que luego más mierdas desarrollan para invadir la libertad y la privacidad de sus ciudadanos y de los ciudadanos de otros países. Que no sé si te acuerdas esa época en la que hacíamos las bromas de que el tercer check azul del WhatsApp era que Obama lo había leído.
Sí, de hecho se habló bastante.
No sé si te acuerdas.
Sí, igual.
No sé si recordáis esto.
Váyate.
Pues esta es la cosa. Es un poco volver a esto, volver a este debate y entrar en esto. Y de hecho, con los controles biométricos de las pulseras hay mucho debate porque, claro, ahora mismo tú también tienes, y yo los dos tenemos, de estas que te toma pulso, ritmo cardíaco, te controla el sueño, y son bastante precisas. Entonces, si teniendo una pulsera que toma esto, ¿Qué datos podemos saber o conocer de la persona?
Pues
¿hasta qué punto rutinas, se puede utilizar?
Posición global, todo. Pues es que se pueden conocer prácticamente un montón de datos solo con lo que proporciona, por ejemplo, eso, un smartwatch.
Claro, pero además, ¿hasta qué nivel se puede utilizar para el control de masas? En el sentido de, si tú ves publicidad y yo, como estoy controlando tus datos, sé lo que estás viendo y veo cómo reacciona tu cuerpo, sé qué cosas te pueden interesar más o no, porque estoy viendo tu reacción biométrica. Entonces, ya sé qué cosas te hacen alterarte, sea bien o mal, pero ya sé qué cosas te hacen alterarte. Puedo saber incluso qué políticos o qué partidos políticos, o cuando ves qué imágenes te hacen alterarte, y esto para tanto la publicidad, que ya hablaremos un día de la publicidad y cómo la compra no es el comprar, el acto de comprar no es una cosa racional, por mucho que la gente piense que sí. Es algo que tiende más al pensamiento ilógico. Pues entre eso, el control de, incluso, por ejemplo, tú imagínate, vas a entrar a Estados Unidos y te ponen fotos de presidentes para ver si reaccionas o no, por si eres un posible terrorista, o te pones nervioso, yo qué sé.
Vaya, esto ya es hilar muy fino en el campo de la psicología y de las reacciones automáticas del cuerpo, pero vaya, que
sí,
va por ahí enfocado.
Ya hemos hablado de esto también, que es muy en la línea del polígrafo, que no es la máquina de la verdad, pero mide unas respuestas biológicas.
Exacto. Entonces,
es muy en esto de podemos llegar a tener un control cada vez más grande de la persona, porque cada vez estamos introduciendo la tecnología más cerca, por llamarlo así, o más dentro, incluso integrándola con nuestra actividad física o con nuestro físico, porque ahora las pulseras van ahí enganchadas a la muñeca, pero ¿en qué momento no se pueden introducir eso dentro, insertarlo?
Sí.
Que lo hemos visto mucho en las pelis.
Sí, vaya, es el futuro.
Ciencia ficción, sí. Era ciencia ficción hasta que llegó, porque antes la ciencia ficción era la pulsera que apretabas y era inteligente y hacía cosas. Ahora ya la tenemos.
De hecho, por explicar un poco el tema del control biométrico para ver si se cumple el confinamiento o no, como veíamos, es básicamente, aparte del tema de seguimientos de síntomas y demás, el tema de la geolocalización. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, este tema de la geolocalización funciona cruzando datos de distintas fuentes de información. No tiene por qué ser un GPS como tal, porque además los GPS es un tema de que con un seguimiento a largo plazo por GPS, el dispositivo que lo llevara suele tender a consumir bastante batería, pero claro, nosotros tenemos un smartphone que trabaja con un montón de bandas de frecuencias, con 3G, 4G, 5G, redes móviles, redes de internet, tenemos wifi, tenemos bluetooth. El tema del posicionamiento, tanto por pulseras como se está haciendo en China, que incluso tenían, al principio se utilizó algo más rudimentario, sin tecnología, que era pulseras de colores para darle a los ciudadanos, y dependiendo de sus condiciones podían acceder o no a distintas zonas de la ciudad dependiendo del color. Pues el tema de la geolocalización es o mediante una aplicación móvil o mediante una pulsera que tiene esos dispositivos de geolocalización, pues todo va asignado a una persona, y entonces mediante el Big Data, que se llama, ¿no?, que es bases de datos que van recopilando cada segundo, cada hora, como sea, van recopilando esos datos, se puede estudiar cuál es el movimiento de la población y llegar a sancionar por parte del gobierno a esas personas que vemos que, por ejemplo, salen de su casa o salen de su barrio y demás. Este es el objetivo de estos controles de geolocalización, y de hecho vemos que es por lo que todos los países están apostando a la hora de controlar los desplazamientos de la gente en coronavirus. Pero ¿qué ocurre con todo esto? Pues como decíamos, va directamente en contra del derecho a la privacidad, ya que estamos vendiendo datos que son considerados personales, y en muchos países se están vendiendo de una forma en la que ni siquiera la persona está firmando o teniendo un acuerdo con una empresa para que esos datos se pongan a disposición de autoridades o de gobierno. Entonces ese es el dilema de que la vara de medir, digamos, el mínimo aceptable, se está moviendo por una causa de fuerza mayor, y que luego veremos si en un futuro esa vara de medir, cuando pase el problema, no vuelve a su estado original y esos datos se siguen utilizando, o establece, digamos, un mínimo que a partir de ahí, en el futuro, será ese mínimo en el que nosotros hemos vendido los datos, cómo funcionará la sociedad de esa forma. O sea que a partir,
claro,
de aquí
es
puede establecerse
línea, ¿no?,
un estándar.
Lo que hablábamos de la línea, son unos derechos que ya hemos cedido, y tú, una vez lo has cedido, recuperarlo nunca es tan fácil, o como ya has visto para qué ha servido, siempre es más. Siempre cuesta más de recuperar los derechos, es una cuestión muy complicada y cuando se dan ciertos pasos es difícil, ¿no? Volver en otras direcciones. Y las grandes crisis generan eso, generan grandes cambios sociales y en los sistemas de valores que estos tienen. Entonces, por ahora se ha dado este paso, igual que por ejemplo los drones de la policía. Tener drones grabando por la ciudad no suele ser del todo permitido, hacen falta unos,
de hecho, unos permisos. De hecho, a nivel, obviamente, tema autoridades y demás, pues lo de los drones va a venir muy bien, porque es un tema de ahorrar costes, además permiten, a nivel operativo, el dron permite ciertos tipos de vigilancia o ciertos tipos de operaciones que no permite, pues necesitaríamos, por ejemplo, un helicóptero para tomas aéreas y demás. Entonces es un dispositivo que viene muy bien para ciertas cosas. Como vemos, el tema de drones está muy, muy regulado ya desde que aparecieron, y de hecho en las zonas urbanas no se pueden volar drones, solamente hay unas zonas concretas, que son bastante pocas, en las que se puede volar un dron libremente por un particular, por el tema de que, como llevan cámaras y demás, por proteger el derecho a la privacidad y a la propia imagen de los ciudadanos, pues se ha hecho una regulación muy estricta, con tema de que tienes que sacarte tema de piloto de drones y demás. Ahora, las autoridades están también utilizando los drones para el tema de la vigilancia. De hecho, de los primeros vídeos que salieron cuando esto no salió de China, cuando el virus no salió de China, era que la policía de China, que ya llevaban drones utilizándolos durante un tiempo, se acercaban con el dron a la persona.
Ahí no hace falta regulación, ¿eh?
No, ahí.
Ahí no hace falta regulación para el dron, ¿eh?
Ahí no. Se acercaban a las personas que iban por la calle y, bueno, señora, póngase la mascarilla que no la lleva, o usted dónde va, vayas a su casa y demás, todo por megafonía. Y la detección de esos casos se hacía por drones. Ahora se está utilizando también aquí en las grandes ciudades en España.
Aquí se está utilizando sobre todo para, pues eso, para algunos barrios. A ver, han mejorado muchísimo la capacidad efectiva de la policía. El policía es un cuerpo físico y no puede estar en todas partes, todo el rato. Pero si tienes un sistema de drones que por un algoritmo inteligente detecta cuando lo que está en la calle moviéndose es un ser humano y no un árbol que se agita, pues automáticamente pega el pitido.
Claro.
Y tú ya tienes llamada desde centralita de en la calle tal hay un señor paseando y ya puedes acudir. O también para fichar a peña que está subiendo a... Es que voy a tender la ropa. ¿A dónde? Arriba, a la terraza, al terrao. Y tienes gente que sale a correr.
Bueno, sale a correr, han habido ya de todo. Han habido gente que se ha puesto a hacer barbacoas en la terraza, venga el vino, o sea que... Por ejemplo, los drones nos pueden
dar un paseíto. Que por un lado no está la argumentación de... Es que somos seres humanos y necesitamos salir. Por ejemplo, el otro día me argumentaba una persona que decía que, bueno, que los señores mayores, que a partir de los 70, 80, dejar parada a la gente, pues tiene bastante consecuencias en el cuerpo. Gente que tiene problemas de retención de líquidos, que quedarse tanto tiempo encerrada en casa, pues evidentemente tiene un desgaste para su salud bastante serio, ¿no? En contraposición al sí, vas a seguir vivo. Porque claro, no te pilla el virus.
Pero ¿de qué manera?
Pero ¿de qué manera? O si al final que esto, que el evitar el virus no te mate igual. Podría ser.
Sí, podría ser, sí.
Gente que tiene problemas de ansiedad, chiquillos que están que se suben por las paredes. Entonces a mí me han argumentado todo esto, pero en contraposición está el sí, pero como uno de los que esté subiendo y tocando por ahí arriba las cosas tenga coronavirus y haga contaminación cruzada,
bonanemto chaferlaba.
Toda la puta finca.
Exacto. Porque
no voy a decir nombres ni nada. Bueno, también, aunque los dijera, no los conocería la gente, pero no voy a entrar en mucho detalle. Pero me contaban en un sitio donde han hecho un grupo de WhatsApp, la finca, y básicamente es el grupo de WhatsApp del terrao, para organizarse y saber cómo ir para no cruzarse entre ellos. Que a priori parece bien.
Sí.
Pero sigue existiendo la contaminación cruzada.
Sí, vaya, llegas allí y tocas lo que ha tocado otro y se acabó. O sea, no tiene mucho que explicar. Pues por ejemplo, eso de...
¿A poco que uno se haya tosido en la mano y haya agarrado el pomo y no se haya dado cuenta, uno, de toda la finca?
Y se acabó.
Preparaos a morir.
Es que es relativamente fácil. Y bueno, pasando también con otro tema de tecnología, porque luego el debate irá sobre el tema de la geolocalización y demás, y sobre el tema de derechos, como ya hemos visto. Pero el tema, o sea, como vemos, la tecnología está siendo un salvavidas para esta crisis. y en el tema de, sobre todo en el tema de internet, que está ahora colapsadísimo por el tema de teletrabajo y gente como nosotros haciendo esto, pues ahora en de hecho se han detectado
los youtubers y los podcasters, tío. Sí, sí, esto... estamos dando asco.
Sí, sí.
O sea, la gente que nos dedicamos a esto estamos dando asco porque claro, estamos aburridos, tenemos tiempo para grabar, estamos, venga, a chupar internet y la peña está que yo quiero ver mis series y tú sí, estás vaya, ahí chupando internet para grabar tus mierdas que no te quiero ver, que quiero ver. ¿Cuál, han sacado un par de series nuevas? No hemos hablado de series, tenemos que hablar de series.
No es el momento.
Tenemos que hacer un especial de series, que no es, si no es el momento, una crisis por coronavirus, que no hay nada de lo que hablar.
Bueno, pues vamos a seguir. El tema de internet, que ahora está colapsadísimo, pues precisamente se ha detectado que se han incrementado, de hecho, por el hecho de que la gente no sale de su casa y está en cara a la pantalla todo el día, se han detectado un pico, pero inmenso, de un repunte de delitos telemáticos, pues por ejemplo intentos de estafas, de phishing, pornografía infantil, se han desarticulado un montón de redes que de repente se ha detectado por la policía que el consumo de pornografía infantil ha pegado un repunte abismal, ahora que con lo que no, creo que me lo dijiste tú, como ya no se puede ir a la puerta del colegio, ahora hay que consumirlo por internet, y es que esa es la verdad, por raro que suene.
Este chiste fue grave por mi parte, pero sí.
Sí, es que es así, es que ahora como no se puede
como
salir a la calle,
pudiendo ir a mirar niños,
el recurso es internet y todo va a pasar por internet, y de hecho se han detectado intentos de phishing por el tema, yendo por la vía de las ayudas económicas que está dando el gobierno, de datos personales por el tema de los ERTEs, de las empresas, pues correos haciéndose pasar por administración del Estado o alguna entidad pública, pidiendo, por ejemplo, cuentas bancarias o pidiendo datos personales bastante sensibles a las personas, y si no se sabe detectar un correo de phishing, todo esto es dar información, vamos, estás dando tu vida a un correo solo porque no has sabido detectar.
Hombre,
si la fuente era original
ERTEs,
o no.
Con los ERTEs hubo una movida porque empezaron a enviar correos pidiendo datos bancarios a todo el mundo y hubo que sacar un comunicado oficial diciendo que, a ver, que,
claro,
que los datos van, que todos esos datos ya los tiene la Seguridad Social con las nóminas.
Exacto.
Que no lo necesitan.
O sea, a ti te piden tu cuenta bancaria y te la vacían.
Estaban intentando estafar un huevo de peña. Claro, que es lo que estaba pasando. A ver, que das la cuenta bancaria no supone que te la vacían. El problema es cuando das más datos, porque te piden un montón de datos, y en el momento en el que tienes, en el que el día de tu cumpleaños es el código del PIN, ahí es cuando te entran en la cuenta.
Sí, sí, sí.
Porque si tú das la cuenta, como mucho te pueden hacer ingresos. El problema es que das la cuenta y más datos, y como los tienes todos juntitos, porque es que... Señor, yo si no me pongo el día de mi cumple no me acuerdo de la contraseña.
Bueno, pues
muy bien.
Pues apúntatelo en la nevera,
pues a disfrutar. Pues a disfrutar.
Ese es el sistema informático.
Tatúatelo en la palma de la mano.
El sistema informático más seguro es el papel y el boli, vaya. Pues eso es lo que se ha detectado.
Bueno, también te digo que depende, porque como hagas la típica de papel boli posit y lo dejo en el margen margen del ordenador.
A ver, claro, con un poco de cabeza. Pues ese es el...
He visto funcionarios en la administración pública tenerlo así.
Con la contraseña en la...
Dicho,
sí,
esto
sí.
No puede ser real. Sí. Con la contraseña en el... Que yo venga.
Doy fe, usuario y contraseña de un ordenador de la administración pública, que el funcionario lo tiene en la pantalla. Eso ha pasado y pasará. Vaya, o sea, seguirá pasando. Así que la gente está intentando estafar por esta vía. Como vemos, o sea, pueden pedir ahora mismo con el tema de las ayudas y los ERTEs y la situación personal de casa y nóminas y facturas y demás, pueden estar pidiendo un montón de datos sensibles a las personas, y de hecho se ha detectado por parte de Policía Nacional también. O sea, una cantidad de bombardeo de correos falsos a tutiplén, porque esto funciona así. Esto es hacer un bombardeo a todos los correos de una lista casi de forma aleatoria. Y básicamente es intentar romper la brecha, o sea, de si mandamos 500.000 correos, pues por estadística, uno o dos o tres o cinco tienen que picar. Así que así es como funciona más o menos lo del tema del phishing. Emulando, como decimos, pues te pueden enviar desde un correo falso que sea de la agencia tributaria o de la administración de tu empresa en la que trabajas, cualquier cosa. Y luego, por último... Ya por comentarlo también aparte, que esto se ocurrió también. Hemos hablado alguna vez de la delincuencia de oportunidad. Esto no tiene nada que ver con lo tecnológico, pero sí con el percal, por decirlo de alguna manera.
Y está no queremos meter el miedo, ¿vale? Pero esto también está empezando a pasar.
Sí, sí.
Que mucho no iba a tardar en ocurrir, pero ya está empezando.
gente
que, bueno, es la picada de puerta.
Sí, sí, gente que va, pues,
el ding dong,
diciendo ser del Ministerio de Sanidad, y que para cometer hurtos se disfrazan de médicos y que van a las casas en plan, pues somos un comité de sanidad que venimos aquí a controlarle los síntomas, a hacerle la prueba para ver si tiene usted el coronavirus. Y en el momento en el que abren la puerta, pues robo con fuerza, vaya, y robo con violencia. Encima con agravante de uso de disfraz, según el código penal.
Escucha, me los he imaginado con el típico disfraz que te compras para Halloween de médico, que es una bata cutre.
Exacto.
El estenoscopio este falso.
El disfraz del 20 duros.
Y lo que se ponían en la cabeza que reflejaba. Me los he imaginado de hola señor, somos los doctores.
Básicamente, es que lo que está pasando es eso. O sea, como decíamos, la delincuencia de oportunidad es algo que no digamos fácil, pero...
Que dicen que son policía. Sí. También es o decir que son policía, o decir que te traen un paquete, decir que es algo de la administración pública, o correos.
Exacto.
Entonces, con todas estas cosas, están intentando, sobre todo señores y señoras mayores... Que les abran la puerta y entrarles en casa.
Ese es el tema.
Que ya ocurría antes, simplemente ahora pues hay... Bueno, la población es más vulnerable.
Exacto, simplemente ahora se ha abierto una ventana de oportunidad que antes no existía y que, como decíamos, esto no es tan fácil. O sea, sí que es muy fácil de detectar cuál es la oportunidad, pero luego a la hora de realizar una prevención, y más ahora cómo están las cosas, pues tampoco es tan fácil como parece. Y bueno, yo creo que si quieres podemos entrar ya al tema de... Volvemos al tema de la geolocalización y de, pues, cómo este estado de alarma está llevando al mundo...
Más que geolocalización es gestión de datos en general.
Sí, geolocalización es, por poner el ejemplo, que es lo que se está realizando.
Sí, son todos los datos que... Sí, pero son todos los datos que tenemos de que hemos buscado en internet, que hemos estado mirando, a dónde hemos ido... qué lugares hemos visitado, cualquier cosa que hagamos, cualquier gestión que tengamos en internet, lo trabajan y lo procesan las empresas, tanto los servidores web como los servidores de las compañías teleoperadoras, que son las que nos dan línea. Entonces ahí está todo almacenado. Ahora mismo, pues lo que comentábamos, el darle un uso, el acceder a ello, pues puede ser muy ventajoso para luchar contra el coronavirus, sobre todo si empezamos a ver que vamos a altibajos. Por un lado es importante, sí, y sería a lo mejor un pie a dar, ¿no? Como sociedad, dar un pie para acceder en cierto aspecto. También de cara al futuro, ¿cómo podría ser de bueno, entre grandes comillas, para afrontar ciertos delitos o para afrontar que no ocurra algo así? Pues sí, es verdad que es una herramienta útil, pero ¿hasta qué parte, no? ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuál es la contrapartida?
Exacto.
¿Cuál es la negativa, no? ¿Cómo puede afectarnos negativamente este sacrificio de derechos? Que igualmente hay que reconocer que en la sociedad en la que vivimos actualmente, nuestra privacidad ya está muy mermada por nosotros mismos. Es decir, tenemos un concepto de la privacidad muy extraño.
Y muy difuso también.
Efectivamente, sí, porque el tipo de sociedad que hemos generado, porque tenemos un concepto de la privacidad en el que no me gusta que entren si no abro yo la puerta, pero yo la puerta la abro al público sin saber quién va a entrar. Y es algo como muy extraño, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas cosas se puede saber de alguien que sube cosas a Twitter, Instagram, Facebook? Iba a decir 20.
Has quedado un poco...
Me he quedado viejo, ¿eh? No, hombre, no lo he... Ha sido atrede lo del 20. ¿Qué años aquellos? Pero sí, claro, ahí está la cosa de... Este debate ya no es nuevo.
No, o sea, vaya.
Esto no es...
El tema de la privacidad no es nuevo, siempre está encima de la mesa. La diferencia
claro,
está
y
en...
ya se ha dicho...
En lo que comentábamos, ¿no? En dónde ponemos la vara de medir. Ahora se están cediendo datos personales y vemos que en países se está obteniendo y el gobierno ha manifestado abiertamente que va a utilizar esos datos para sancionar a personas que se salten el confinamiento y demás. Datos personales de dónde estamos, qué hacemos, dónde nos movemos y demás. Porque se entiende que hay una causa de fuerza mayor. Aquí el debate está en si luego, cuando todo esto pase... por ejemplo, en España, que es una cosa que la geolocalización, si se utiliza y nadie se entera, a nivel institucional, claro, porque para investigaciones y demás, claro que se utiliza, pero no de forma abierta
cuando
a toda
hay una
la ciudadanía.
Orden judicial de por medio, claro.
Claro.
Pero se utiliza cuando hay una orden judicial de por medio que autoriza a que se pueda hacer.
Exacto. ¿Cuándo será el punto en el que todo esto pase? Y sobre todo lo más importante, si esto no va a establecer un nuevo estándar en el que lo que ahora por fuerza mayor se está produciendo en cuanto a vender, bueno, no vender, pero sí dar datos personales sin ningún tipo de acuerdo, ¿no? O por parte del usuario, que lo que ahora se está produciendo por fuerza mayor no sea de aquí a un año o dos años el nuevo estándar, porque en ese caso se puede decir abiertamente que en ese caso sí habríamos perdido parte de nuestros derechos de privacidad. Así que allí está el tema. ¿Hasta qué punto ahora? Por supuesto, ahora es útil, pero luego, si eso se convierte en un estándar, habría que volver un poquito hacia atrás para ver si nos han cogido un poco del hombro cuando hemos dado la mano.
Claro, a ver, por ejemplo, también es lo que hablábamos, ¿no? De ya vivimos en un mundo en el que nosotros cedemos o damos muchísimo de eso sin darnos cuenta, Y yendo a esto que estamos contando, lo comentamos, el capitán aquel que hablamos de él en el último programa, el que... Ustedes van a estar todos gorditos y blanquitos para verano y yo morenito y fuerte. Qué rápido se fue detenido, porque lo estaba subiendo a Instagram.
Exacto.
O sea, fue automático. Y ahí ya fue él solito.
Sí, sí.
O sea, él solo subiéndolo a internet. En Estados Unidos pasa un montón de peña la que detienen porque hacen un atraco y se suben fotos con el dinero y las armas vacilando. O sea, quiero decir, esto ya pasa.
Claro.
Porque hay gente que es idiota. Entonces, luego está la gente normal, que subimos cosas a internet hasta cierto punto, y esto da unos datos personales nuestros y permite que se nos conozca mejor. De hecho, últimamente se habla mucho de con el tema de las cookies y todas estas cosas, cuando dices, hostia, es que he entrado no sé en qué página y ahora ahora solo me salen, he estado buscando aspiradoras y ahora los anuncios de esto me dan aspiradoras. He hablado con alguien de no sé qué y me ha salido luego en los anuncios de YouTube. ¿Sí? ¿Qué coincidencia? No es coincidencia, chaval, no es coincidencia.
Ahí es que tú tienes aceptado, previamente tienes aceptado en un contrato de usuario que, aunque la gente no se dé cuenta, eso para cualquier tipo de aplicación y Google, cada vez que configuramos un móvil nuevo, nuestras cuentas y demás, todo eso lo hemos aceptado nosotros mismos en cuanto a que damos información personal para que, por ejemplo, una cosa que sea los anuncios sean adecuados a lo que nosotros estamos buscando. Pues el micro no deja de captar información, la procesa, y si hemos hablado con una persona con el móvil apagado de aspiradoras, luego aparecerán tema de aspiradoras. Parece, a simple vista, que de hecho es algo que te está... Que está entrando en tu privacidad directamente. Pero es que eso lo hemos aceptado todos. Y es lo que decíamos, aquí está la línea de... Directamente en Instagram y demás, siempre se ha tenido la concepción de... Yo no quiero que entren a mis datos personales, quiero tener mi privacidad. Y es lo que comentabas tú. Cuando se puede saber perfectamente de una persona que en Instagram, sin ir más lejos, puede subir a lo largo de una semana historias de estoy en tal sitio poniendo la ubicación, en la playa de no sé dónde poniendo la ubicación, alguna foto de algún sitio conocido, y que puede funcionar simplemente para que, por ejemplo, una banda organizada diga, uy, a este tío lo teníamos fichado y ahora está en la playa de Peñíscola, que ha puesto la ubicación hace 7 minutos. Pues vamos a la casa y le desvalijamos. O sea que el tema de la privacidad, mucha gente la vende sin saber realmente la potencia que tienen los datos que están vendiendo. Porque es una red social y bueno, pero entra quien quiere en una red social si no se sabe configurar bien. Lo que pasa es que luego está la doble vara de medir, casi hipocresía, de decir, es que están gastando mis datos personales. Sobre todo se ve mal cuando es eso, ¿no? Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o que lo utilice el gobierno para un caso de fuerza mayor como el de ahora, parece que no gusta tanto, pero es que normalmente solemos vender mucha más información y solemos dar mucha más información de la que deberíamos, y luego cuando esa información parece que se va a gastar para algo que se necesita de verdad, como puede ser ahora, que se pueda sancionar a gente que se salta el confinamiento, de repente... Esa información parece que es que nos la están quitando y nos la están robando sin nuestro consentimiento. Esa es la doble perspectiva que hay en cuanto a la privacidad. O sea que...
Sí, pero porque la gente nunca es consciente hasta que no empiezan a ver cosas. Igual que también puede ser... Por un lado, en este caso salimos ganando, pero hay puntos en los que puede ser perjudicial, que es lo que hablábamos. Una vez se vuelva al punto normal, o sea, una vez podamos hacer vida, Vamos a estar en el giro de...
Que tú no tengas que tener esa aplicación de sanidad para que te controlen la geolocalización, por ejemplo. Ese sería lo más cercano que tenemos, por hablarlo.
Claro, o que no se hagan recogidas de, imagínate, de lo que comentábamos. Esto lo estaban haciendo en China, es utilizar las pulseras biométricas para saber la temperatura corporal y todo esto. Lo que comentábamos, mantener ese registro abierto y seguir registrando, tomando un control con la supuesta excusa de... Tú imagínate que nos hace este planteamiento. Vamos a hacer controles más rigurosos de sanitarios a modo de prevención y vamos a tomar los datos a la gente. Así, si puede, en algún momento aparece otra enfermedad como el coronavirus, cualquier persona que ya esté enferma, podremos hacer un mejor registro porque tendremos los datos de sus registros biométricos y podremos detectarlo. Y todos, como estamos acojonados de que vuelva a pasar algo así, decimos, vale, claro, lo aceptamos.
Y estamos cediendo.
Entonces, a partir de ahora se empiezan a coger esos datos. Pero, ¿quién te dice a ti para qué se van a usar? Porque tú los cedes por si acaso pasara eso. Pero tú los cedes para que el gobierno haga un uso. El gobierno o empresas privadas, pero para que se haga un uso, porque los van a coger todo el mundo. ¿Qué uso le van a dar? ¿Cómo puede afectar a tu vida? ¿Cómo va a hacer que te conozcan mejor y que por ello creen unas mejores estrategias para tratar contigo? Mejores estrategias que van a buscar sacarte algo, evidentemente.
Obviamente. Luego, sobre todo, eso, yo creo que al punto que queríamos llegar era ese, ¿no? ¿Hasta qué punto después de cuando pase todo esto volverá todo a la normalidad? O si este descontrol que hay ahora en cuanto a la privacidad, de que se utilizan datos de carácter personal como la geolocalización por causa de fuerza mayor, luego va a seguir utilizándose y no nos vamos a dar ni cuenta y va a ser el nuevo estándar, ¿no? en la sociedad, y que además será aceptado, y que luego, aparte, otro punto, que es que también esto puede utilizarse mucho como un discurso político barato que sea en pos de esa seguridad ciudadana a costa de vender nuestros derechos como ciudadanos. En plan que a partir de aquí se sale como un afluente y una vía de discurso que es muy clara, que es el tema de controlar datos personales de los ciudadanos ha funcionado en cuanto a esto y puede funcionar para más cosas, como puede ser seguridad pública, prevención de la delincuencia y demás. Y habrán discursos en los que el objetivo sea directamente tener la mayor cantidad de datos posible de carácter personal, quiera o no la persona, por esa excusa de no, es que esto va a venir bien para la prevención. O sea que yo creo que ese era, digamos, los puntos que queremos dejar ahí en el aire y que cada uno ya...
Además, lo que decíamos, ¿no? ¿Cuántos discursos totalitarios van a encontrar en este caldo de cultivo justificado un control mayor sobre la población y mucha más presión a través de un no es que es por vuestro bien porque, como podéis comprobar, hace falta, ¿no? Y con esa excusa, con ese argumento, que es hace falta porque es un momento de necesidad, no porque tiene que ser la tónica de siempre, van a haber muchos argumentos totalitarios o extremistas que encuentren un apoyo demagógico en su ideario.
Básicamente que vendamos todos nuestros datos personales para estar más seguros y que estas cosas no vuelvan a pasar. Pero sin duda, a nivel de derechos humanos y derechos fundamentales, sería dar bastantes pasos hacia atrás. Así que lo dejamos en el aire. Ese debate siempre va a estar ahí, el de si vale la pena venderlo todo para tener seguridad o como ciudadanos debemos de tener privacidad respecto a otros e incluso nuestros gobiernos. Y yo creo que con esto se queda todo ya bien cerradito.
Sí, porque además es la segunda vez que hablamos de esto.
Sí, era básicamente...
Quien quiera más que se vaya...
Que ahora más que nunca...
Quien quiera más, cuarto programa de la primera temporada. Sí.
Lo que pasa que es que ahora más que nunca, con el tema de estos dispositivos de geolocalización y de control de masas, con el caso de la fuerza mayor, pues vuelve a relucir otra vez el tema de, bueno, sí, lo que decíamos, ¿no? A grandes rasgos. Sí, bueno, ahora claro, porque es necesario. Y a la gente que se salte la cuarentena y tal, la pueden pillar y todo muy bien. Pero cuando todo esto pase, nos daremos cuenta de que ese control va a remitir y volveremos a lo de antes. Igual sí, igual no. Pero nosotros lo dejamos ahí en el aire con una canción de Ciudad Jara, grupazo que llevan solamente un disco, aunque ya su cantante ya lleva una trayectoria anterior. El último pasillo sonando en UPV Radio y nosotros volvemos en unos segunditos. Thank you.
callejón con quien no tuvo pan ni peces, y ahora son entre lombrices huesos de desolación. Dicen que la noche ruega descanso y escuchan soledad, serenatas y cantos. Es el último pasillo y en la muerte entenderás que siempre ha sido de arena tu castillo. Es el último pasillo, llega el fin de la espiral, donde la conciencia empuña su martillo. No son más que cifras en un inventario. Quien viera si al gobernador marchito y mudo en un jardín en el que no existen las clases, todos son bajo esas cruces polvo purificador. Dicen que la noche ruega descanso y escuchan soledad, serenatas y cantos. Es el último pasillo y en la muerte entenderá
parecido.
Temazo, temazo. Yo a Ciudad Jara lo conocí hace un par de meses. Lo que parece es que es lo típico, lo habías escuchado un poquito y tal, pero no lo habías prestado mucha atención. Y cuando hemos hablado de ponerla, ha sido como,
no está mal, no está mal.
Bien, bien.
De hecho, letra para coger y desmenuzar. O sea, letra, grupo recomendado y canción recomendada también para desmenuzarla con tranquilidad. Así que bueno, nosotros...
Sí, porque a veces caemos en eso de la música, escucharla y no prestarle mucha atención, pero oye, las letras están para algo.
Claro que están para algo, por supuesto. Yo es en lo segundo que me fijo, no es en lo primero, pero luego, oye, cuando alguna cala...
Me caló.
Algo de cuenta...
Hay que ver qué dice. Pero eso, dejando esta reflexión de que la gente escuche... Bueno, por un lado, que la gente preste atención a qué se puede hacer con sus libertades, y por otra, que preste atención a las letras de las canciones... Vamos despidiendo y cerrando esto. Como pequeño recordatorio, donde se nos puede escuchar o encontrar, que es en el 102.5 FM, que creo que mantenemos horario de emisión.
No lo sabemos, nuestros expertos están en ello, porque ahora la cosa está muy difusa. Vale.
Pues no nos la vamos a jugar, porque no sabemos en cuánto se ha alterado la UPV Radio, pero bueno, estamos ahí, Twitter, en @NTNTS, o buscando ni tanto ni tan serio, salimos. Y si no, en iVoox y en Radio a la Carta de la web de UPV Radio nos pueden encontrar como, pues, ni tanto ni tan serio, nombre homónimo en todos los lugares. Y nada, con esto a despedir. Perdón por la turra.
Y hasta luego.